Bien, pues estamos en Fuenlabrada, en la clase de filosofía, en la zona sur de Madrid, y rápidamente nos tenemos que poner ya, porque en fin, nos quedan pocas clases y aún hay bastante materia que ver, en la filosofía que nos toca explicar, ¿no? Desde casa también, y vea, ¿no? Que estéis en casa, si tenéis también algo que decir, pues alguna duda la podríais plantear, si no, ya directamente continúo con la exposición. Bueno, voy a ampliar un poco más para que se vea. Ya se ve, ¿verdad? Desde aquí, ¿no? Lo tenemos, ¿vale? Y tenemos que hacer algún comentario sobre dos cuestiones fundamentales, dos partes fundamentales, más que cuestiones, partes fundamentales de la filosofía de Aristóteles. A ver cómo lo hago para, en hora y media, pues, referirnos a asuntos importantísimos, bien interesantes, que merecen mucho la pena, de la filosofía aristotélica, y que bien podrían caer también, además, en los exámenes. Incluso, pues, leyendo un par de textos muy bonitos que tenemos de este autor, ¿no? Las dos cuestiones que nos deben ocupar ahora, aunque sea con muchísima rapidez, ¿no? Pues son la ética y la política de Aristóteles, ¿vale? En primer lugar, tal vez deberíamos recordar qué significan estas palabras. Yo creo que no supone mucho problema, pero bueno, pues vamos a decirlo, por si alguien está un poquito despistado, ¿no? Aquí llamamos ética. Llamamos ética a una parte de la filosofía, ¿no? Llamamos ética al conjunto de reflexiones sobre la vida moral, ¿vale? Al conjunto de reflexiones que intentan mostrarnos cuál es el fundamento de la vida buena, en qué consiste el bien, la justicia, cómo realizarla, en qué consistirán los afanes humanos principales, ¿eh? Y ahí tenemos que meter también la felicidad, ¿no? El conjunto o al conjunto de reflexiones sobre esos asuntos de la vida práctica, pues le damos el nombre de ética. Y la política, ¿qué es la política? Esta palabra es un poco equívoca porque designa al menos dos cosas, ¿no? La palabra política designa a la actividad de los políticos en el gobierno del Estado, de la ciudad, polis significa de la ciudad, la actividad de los políticos, de determinadas personas, ¿no? Que se encargan de organizar la convivencia, ¿no? Por ejemplo, ahora, pues en Cataluña tenemos un grupo de personas que aspiran a organizar la convivencia, ¿no? Porque va a haber elecciones enseguida. Y a esas personas les damos el nombre de políticos. Y lo que hacen ellos para intentar seducir a los ciudadanos mediante el voto, pues llamamos actividad política, ¿vale? Un conjunto de intervenciones en relación al orden social, ¿no? Pero el otro significado que no tenemos que olvidar de la palabra política es el de, otra vez, una parte de la filosofía. Igual que la metafísica es una parte de la filosofía, la estética, la teología, la antropología son partes de la filosofía, pues hay una muy importante, muy interesante, que quiere reflexionar sobre el modo de organizar la sociedad, ¿verdad? Quiere reflexionar sobre, por ejemplo, ¿no? Julián, en el trabajo que me ha entregado él, del rey filósofo, ¿no? Ahí tenemos a Platón reflexionando sobre la legitimidad del poder, ¿verdad? Esa es una tarea bien importante de la filosofía, el pensar sobre el orden social. Y ocurre que los grandes filósofos que se han dedicado a la metafísica, a la ética, a la teoría del conocimiento, desde luego los grandes filósofos, en general, ¿no? Puede haber alguna excepción, en general, también se han preocupado por averiguar cómo organizar la sociedad de forma justa y en qué consiste eso que llamamos la justicia y en qué debe descansar el poder, ¿vale? Ese era el caso de Platón, que tiene también tesis éticas y políticas, y por supuesto es el caso de Aristóteles. Entonces, en la clase de hoy tenemos que ver un poco cuáles son esas propuestas, ¿no? Aristotélicas en ética y en política, ¿vale? Bien, y si vamos a la ética, podemos comenzar señalando un concepto muy importante de la ética y también de la política, ¿eh? Ya lo veremos, aristotélica, es el hecho de que, según Aristóteles, encontramos que las acciones humanas, en lo que tienen de más humano, no se hacen como por azar, por casualidad. No se hacen tampoco como consecuencia de una especie de automatismo o determinación genética, ¿no? Las acciones humanas, en lo que tienen de más humano, se hacen como consecuencia de elecciones y de propósitos. Se hacen como consecuencia de actos de voluntad. Los seres humanos tienen un comportamiento finalista. Hay fines en la existencia humana. Ya dijimos en la clase anterior, si recordáis, que en realidad Aristóteles creía que no solo los seres humanos tienen conducta final, ¿os acordáis, no?, de ese título, conducta final, tienen fines, ¿no? También, por ejemplo, a los seres artificiales, una mesa tiene un fin, apoyarte en ella, el despertador tiene un fin, dar la hora para que te puedas levantar a las 6 de la mañana, ¿no? Los seres artificiales tienen también fines. Y en la propuesta aristotélica, los seres naturales tienen también fines, ¿verdad? Entonces el fin de una semilla es convertirse en árbol, ¿verdad? Porque es algo que le empuja, el ser árbol le empuja a la semilla hasta adquirir la forma que le conviene. Todo esto ya lo vimos en partidas anteriores. Y tienen que ver con lo que llamábamos, a ver cómo suena este título, concepción finalista o teleológica, ¿se acordáis? Perdonadme, no puedo insistir mucho en lo que ya vimos los días pasados, ¿no? Ahora lo recuerdo un poco, ¿no? Concepción finalista o teleológica de la naturaleza, de la realidad. El creer, ¿no?, que hay fines en las cosas del mundo, incluso en el mundo no humano. Pero si vamos al mundo humano, más claramente aún, pasa que lo que hacemos lo hacemos para algo, lo hacemos con un propósito. ¿De acuerdo? Entonces tú quieres entender a la gente, y para entender a la gente tienes que entender por qué hace lo que hace. Yo quiero entender vuestra presencia aquí, y puedo entender que estéis aquí con la fatiga que esto supone, ¿no? Porque todo el día trabajando en vuestros asuntos, ¿no?, y venir aquí, habéis estado en una clase anterior, y desde casa es un poco más cómodo, pero también supone fatiga, ¿no? ¿Y por qué estáis ahí ahora, ¿no?, escuchando? Entonces, si yo quiero comprender esto que está ocurriendo, que estéis aquí, tengo que entender vuestros propósitos. Y entiendo que estéis aquí pues porque queréis saber de Aristóteles, diciéndolo de la manera más bonita. Otra manera sería decir que estáis aquí porque queréis aprobar, ¿no? ¿No? Entonces, si yo describo los fines que tenéis, pues claro, esta gente tiene una vocación de conocimiento y de saber extraordinario. Mira, vienen aquí a las 7 de la tarde porque quieren saber, ¿no? Tienen ese propósito. Y así con todo lo que hacen, incluso, ¿no?, si una cosa terrible, el terrorista, ¿no?, que se inmola y mata gente, tienes que entender esa conducta, tienes que saber su propósito. Si tú no entiendes su propósito, que es lo que busca, su fin, no entiendes a esa persona. Y en general no se entiende el mundo humano, porque una característica radical, y no exclusiva exactamente, pero muy, muy claramente dada en el ser humano, es comportarse tratando de alcanzar fines, ¿vale?, propósitos. Entonces, por favor, esto que es sencillo en realidad, ¿no?, pero es muy importante, hay que recordarlo. El hombre, fijaros, como todo ser natural, tiene fines, concepción finalista o teleológica de la naturaleza, ¿verdad? Y en el caso de los seres humanos podemos distinguir dos tipos de fines. Bueno, primero habría que recordar la definición de fin. Yo os lo he puesto aquí, ¿no? Fin, es el motivo de la acción, aquello en virtud de lo cual se hace algo, el propósito, la meta, ¿vale? Pero luego resulta que tienes metas que haces, que buscas para conseguir otras, ¿no? Y entonces podéis decir, bueno, pues estamos aquí pues para probar. ¿Por qué quieres aprobar? Dime.
¿Yo?
Sí.
Porque yo seguía estudiando.
Entonces, eso, el aprobar, ¿es un fin en sí mismo o lo haces por otra cosa?
No, por otra cosa.
Por otra cosa. Por estudiar otra, por estar en la facultad, ¿no? Y estar en la carrera. Luego es un fin, pero es un fin un tanto imperfecto, porque está subordinado a otro propósito, ¿no? ¿Es así? El estudiar la carrera será, por tanto, un fin medio, porque sirve para otra cosa. Cuidado, cuidado, muy bien, pero vamos a ver cómo no es cierto eso. Según Aristóteles, a ver qué opinas, Julián, ¿no? Pero uno podría pensar eso, porque claro, dices, ¿y estudiar la carrera? ¿Por qué quieres estudiar la carrera? Dime cuál, si me la puedes decir. Trabajo social. ¿Y por qué quieres hacer trabajo social?
No sé, siempre me ha llamado la atención, me gustaba. Trabajo social, poder ayudar a...
¿Y por qué te gusta? Luego, ayudar a los demás es el propósito del trabajo social. Luego, el trabajo social, a su vez, es un fin medio. Y el ayudar a los demás es un fin, pero lo quieres por sí mismo o por otra cosa. Uno podría decir, ah, yo quiero ayudar a... No lo decimos así, ¿eh? Pero me invento la historia para que quede bien la exposición, ¿no? Y uno puede decir, pues yo quiero hacer trabajo social porque tengo otro deseo secreto que no cuenta la gente, pues porque me gusta tener reconocimiento público. Porque si ayudo a los demás, dirán, mira, qué estupendo es, fíjate cómo le ayuda a los demás, ¿no? Entonces sería eso un fin medio. ¿Y por qué quiero tener reconocimiento público? ¿Ya es un fin final? Pues uno podría decir, pues porque en realidad soy una persona insegura y necesito el aplauso. ¿Y eso por qué, no? Y entonces se puede plantear lo que ha dicho Julián. ¿No ocurrirá que todo lo que se quiere por otro? Y una cosa por otra. Bueno, pues estar aquí para aprobar para hacer una carrera, y hacer una carrera para tener un buen trabajo, y tener un buen trabajo para tener un buen sueldo, tener un buen sueldo para tener un buen chale y buenos coches. Y tener buen chale y buenos coches, ¿para qué? Ta, 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 ta. ¿Y así hasta el infinito?
Sí, que la finalidad es ser feliz.
Ah, cuidado, ya está la respuesta. Entonces, uno podría pensar que se puede prolongar hasta el infinito, pero Aristóteles dirá, eso es imposible. No es así. Para que tenga sentido el deseo, dice él, para que no sea vacío y vano, tiene que ocurrir que haya algo que se quiera por sí mismo y todo lo demás por él. Y entonces se pregunta, ¿y qué es eso? ¿Qué será el horizonte último de la acción? Y entonces has dicho, la felicidad, ¿no? Esa es la propuesta de Aristóteles.
¿Vale? ¿Pero qué es instante?
Bueno, no, en el caso de la propuesta, no. El fin final o perfecto es el fin que se quiere por sí mismo. Y hay cosas que se quieren por sí mismas. Hay algunas que claramente se quieren como medios. El ir al dentista, eso lo quieres. Has hecho antes cosas para ir al dentista. Has guardado un poco de dinero, porque son caros, ¿no? Y dices, este dinero lo he guardado para ir al dentista. Luego, el ir al dentista ha sido un fin para ti, pero no es un fin final. ¿Quién quiere ir al dentista por ir al dentista? Quieres ir al dentista por otra cosa, ¿no? Entonces, hay fines que son claramente fines medios, lo que solemos llamar medios en el sentido ordinario, ¿no? El ir en el metro, tal vez, pues eso es por otro propósito, ¿no? El hacer un examen, ¿quién quiere hacer un examen por hacer un examen? Pero la gente quiere hacer exámenes. Y si os quitaran la posibilidad de hacer un examen, diréis, no, yo voy a protestar al rector porque yo tengo derecho a tener un examen. Yo quiero hacer un examen. Pero no quieres hacer el examen por sí mismo, sino por otra cosa, ¿no? Y luego hay, en el otro extremo, actividades que casi parece como que las haces por ellas mismas, ¿no? Dinos alguna.
Pues...
Sí. ¿Sergio? No, era tu nombre, Sergio, no Sergio. Bueno, desde casa también, ¿eh? Podéis decir alguna actividad que hacéis por ella misma.
Santo bondadoso.
Ah, bueno, bien. Ayudar a alguien. Claro, lo que pasa es que tú puedes ayudar a alguien, ¿no?, a estudiar, porque tienes un propósito oculto, ¿no? Esa compañera que te ha medio gustado un poco, ¿no? Y dices, oye, vente que te voy a enseñar yo muy bien Aristóteles. Pero vete a casa, yo te enseño Aristóteles, ¿no? Claro, igual la quieres enseñar, pero con otro propósito, ¿no? Entonces, eso de ayudar... Pero es verdad que igual también encuentras que alguien, tú o uno, pues puede hacer algo por ayudar, ¿no? Y entonces sería un fin en sí mismo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra actividad?
Por ejemplo, un fin en sí mismo sería jugar con mis hijos.
Por ejemplo, ¿por qué haces cosas para jugar? ¿Y por qué juegas? Claro, pero antes te has preparado, has reservado un tiempo. Pero has reservado tiempo y dices, yo ya esta media hora dejo el móvil para no estar con el WhatsApp.
Claro, ¿no?
Sí, sí. Ahora añadimos esa palabra, ¿no? Pero antes de ella, ejemplos de actividades que suelen ser actividades que se quieren por ellas mismas. El jugar con tu hijo o con tus amigos al mus, ¿no? El jugar, el ayudar al otro, tal vez. Más actividades que hagas por ellas mismas. El ver una película también, ¿no? El bailar, el cantar, ¿no? La amistad, el amor, decimos que son actividades que se quieren por ellas mismas. Claro, uno podría preguntar, ¿y qué es lo que tienen en común? Ya lo habéis dicho. ¿Qué es lo que tienen en común? El bailar, el cantar, el ayudar al otro, el ver una película. Pues que en ella te encuentras de alguna manera la satisfacción, el estar a gusto, el estar bien, ¿no? La palabra que tenemos que emplear aquí puede ser la palabra felicidad, ¿no? Fijaros lo que pone aquí, ¿no? Aristóteles defiende el eudemonismo. Es el título de su teoría ética, ¿vale? El título de su teoría ética. ¿Inés? El título de su teoría ética. El considerar que el bien supremo, el bien, esta palabra también habría que recordarla, esta expresión. ¿A qué llamamos bien supremo? Al bien más importante de todos, porque hay bienes menores y luego bienes como muy, muy importantes. Claro, es un bien tener para nuestra sociedad, pues, reloj, ¿no? Porque sin el reloj, mal asunto, ¿no? El bien de sociedad, ¿no? Pero evidentemente tener relojes no es un bien supremo. Cuando piensas en el bien supremo, piensas en el bien más excelente de todos, ¿no? Y, bueno, veremos que luego puede haber discrepancias en cuanto a qué es el bien supremo, ¿no? Aristóteles nos dirá que el bien supremo es la felicidad. Epicuro dirá que es el placer, ¿no? Que alguno lo va, ¿no? Bien. Según Aristóteles, ocurre que hay algo transversal, es decir, que vale para todos los seres humanos, sea cual sea su edad, sea cual sea su ocupación, su origen étnico. Los chinos, los japoneses, la gente de Nueva York, la gente de Badajoz, los hombres, las mujeres, los niños, todo el mundo aspira a ser feliz. Eso es común a todos los seres humanos, ¿verdad? ¿No? Nos va a decir Aristóteles. Claro, lo que pasa es que tal vez no es decir mucho, ¿verdad? Decir esto, porque parece algo como bastante obvio, ¿no? Hay algunos que lo discuten, algunos filósofos lo discuten, pero la verdad que parece como muy incuestionable, ¿no? La aspiración al estar bien, ¿no? Ya es más complicado profundizar un poco más tratando de definir en qué consiste la felicidad, porque ahí ya entonces sí hay como discrepancia, ¿no? Ya no todo el mundo está como de acuerdo. ¿Era Inés?
Diana.
Diana. Perdóname, Diana. Sí, lo tengo que apuntar, yo tengo la chuletita por aquí. No, discúlpame, no quiero que se me olvide, ¿no? Apunta que también, Diana. No, Diana, porque si le preguntamos a la gente, ¿y en qué consiste la felicidad? Pues claro, las ofertas son muchas, ¿no? Dinos alguna.
Yo creo que depende de cada persona lo que consideres lo que te haga feliz a ti. Para mí la felicidad, por ejemplo, sería sacarme la carrera y trabajar, buscar un trabajo lo que quiero, o estar con mi sobrina, con mi familia. Para otras personas, a lo mejor la felicidad puede ser ir a un trabajo.
Hay discrepancias, ¿no? Y hablando como más en general, hay algunos estados de cosas como muy comunes en cuanto a la hora de identificar qué es la felicidad, ¿no? Por lo que ves, cómo se comporta la gente, ¿no? Y entonces algunos pueden identificar, esto ya son palabras de Aristóteles, ¿no? Lo digo un poco a mi manera, pero es lo que dice él cuando investiga en qué consiste la felicidad, ¿no? Pues algunos dicen, ser feliz es tener dinero. Para algunos parece como que la felicidad es tener mucho dinero, porque parece que todo lo hacen como si el dinero fuera el bien supremo. Toda la vida está como encaminada y, por ejemplo, a la hora, Diana, de elegir una carrera, pues se elige una carrera que se supone que te dé dinero. Igual dices, yo no me voy a dedicar a las humanidades, por ejemplo, a la filosofía, que no te va a dar dinero, ¿no? Me voy a dedicar a la economía, que ahí sí, porque tendré mi empresa. O voy a ser ingeniero, que aún siguen ganando mucho dinero, ¿no? Porque yo quiero dinero. Y vemos que ese bien supremo, o esa identificación del bien supremo con el dinero, tiene mucha importancia en nuestra sociedad, ¿no? Si te fijas en los ideales de las personas, vemos que muchos ponen como ideal a los banqueros. En la época de Mario Conde, pues Mario Conde era un ideal, ¿no? Incluso ahora también los futbolistas, y pues en gran parte pues porque ganan mucho dinero, ¿no? Y los niños quieren ser, y los jóvenes como los futbolistas, porque ganan mucho dinero, ¿no? Entonces, ese puede ser un candidato, ¿no? Otro que también, bueno, identifica a mucha gente como bien supremo, pues sería la fama, el prestigio. Y también hay mucha gente que hace muchas cosas por eso, ¿no? Para recibir aplausos. Ahora se lleva al famoseo. Y por un minuto de los medios de comunicación la gente, bueno, hace muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? En Facebook también y en las redes sociales, ¿no? Todo es como mucho la imagen, ¿no? El quedar bien, ¿no? Ese sería otro candidato a la felicidad, ¿no? Otro candidato sería el placer, por ejemplo, pues también el pensar que algo muy relacionado con lo hedónico, con H, con el placer sobre todo sensorial, el placer del cuerpo, pues se piensa que eso podría dar también la felicidad. Y hay mucha gente que está como el sexo, ¿no? Como muy dirigido a ese asunto, ¿no? Bueno, entonces Aristóteles examina distintas propuestas y las va rechazando, ¿no? Pues el dinero es una barbaridad, pensar que es claramente un error. Claramente el dinero es un fin medio, ¿no? Tú puedes tener muchísimo dinero y debes estar encerrado en tu casa. ¿Para qué te vale el dinero? No es, es uno, claramente ese bien exterior no va a ser una buena idea, ¿no? Que sea el objeto último de tu vida, ¿no? Pero tampoco los honores, ¿no? Que dependen de la consideración de los otros, está como más sometido a la incertidumbre, a las modas, por ejemplo, no te hace como dueño de ti, ¿no? Al contrario, te hace más bien que te sometas al juicio del otro y te tienes que vender un poco al otro, ¿no? A la sociedad, a lo que está de moda, etcétera, ¿no? Y tampoco el placer, ¿no? Sensorial, el hedonismo más puro, ¿no? Porque ahí también dependes de las circunstancias del mundo que puedan darte el bien que tú puedes estar buscando, ¿no? Es decir, que él hace un análisis, ¿verdad? Casi atendiendo a las ofertas de su época, que son parecidas a las de la nuestra, ¿no? Pero luego emplea otro recurso, además de criticar algunas ofertas ya dadas, ¿no? Para investigar en qué puede consistir para nosotros la felicidad, que consiste en intentar descubrir qué es ese estado, ¿no? Que llamamos felicidad. Julián, fíjate, que dirá, no se trata de algo concreto, sino más bien un estado, algo más duradero, ¿no? Y dice lo siguiente, lo tenéis aquí casi a modo de definición, y parece muy razonable, ¿no? Llamamos felicidad o satisfacción al estado que acompaña, que ocurre, cuando se actualiza una disposición natural. Cuando un ser natural, un ser sintiente, ya incluso no solo los seres humanos, un ser que pueda sentir, como los gatos o los perros o los burros o las personas, un ser que pueda sentir, actualiza una tendencia natural que tiene, la realiza, subjetivamente tiene la experiencia del placer, del gozo. Y es eso lo que le empuja a realizarla. Yo tengo ahora un gato, me parece que lo dije el otro día, y entonces le doy, bueno, se me suele dar bolitas de pienso. Y como, yo como otras cosas naturalmente, no como bolitas de pienso. Y entonces, claro, ¿qué es lo que hace, no? Pues primero, si tiene hambre, viene a por las bolitas de pienso, ¿no? Pero además, él come lo que yo estoy comiendo. ¿Por qué le pasa eso? Que hay una reclamación y un placer en relación a esa actividad de comer, y además comer cosas que son más de calidad. Porque está realizando una disposición natural. Por naturaleza, el gato, yo y cualquier ser vivo tenemos ganas de comer. Y cuando tú realizas esas ganas de comer, ¿qué te pasa? Que tienes placer. El placer es lo que subjetivamente me acompaña a mí cuando hago algo a lo que tiendo. Tiendo a la reproducción, como todos los seres vivos, ¿verdad? Eso es, salen por naturaleza. Dormir, comer, el sexo, todos los afanes a los que tiendes por naturaleza, cuando tú los cumples o los realizas, tienes la experiencia subjetiva de estar bien. Y esto nos pasa a los seres humanos, les pasa a los gatos, les pasa al resto también de animales. ¿Vale? Claro. Pero lo que tenemos que hacer es tratar de descubrir cuál es la satisfacción que nos corresponde a nosotros en función de nuestra naturaleza. Mira Aristóteles, porque claro, no es lo mismo el placer del burro que el placer del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque las disposiciones naturales del burro, las tendencias o instintos, aquello a lo que tira la naturaleza del burro, es distinto a aquello a lo que tira la naturaleza humana. Y entonces se trata de investigar en qué consistirá el placer más humano, en qué consistirá la felicidad más propiamente humana. Y para hacer esto es necesario recordar cuál es la naturaleza humana. Y esto es muy fácil. Hay que recordar la antropología, ¿no? Y entonces, ¿cómo entendía? ¿Me podéis decir cómo entendía al hombre Aristóteles, el título que corresponde a su visión del hombre. ¿Era una visión que ponía en el hombre una única realidad o varias realidades? Bueno, primero dos fundamentales, que son alma y cuerpo, ¿vale? Es decir, que defiende un dualismo antropológico. Y entonces habrá placeres del cuerpo y placeres del alma. Eso sí, porque tenemos disposiciones orgánicas, corporales y disposiciones del alma, ¿no? Pero claro, si estamos investigando las más propias del ser humano, ¿cuáles son las propias del ser humano? ¿Las del alma o las del cuerpo? Las del alma, ¿no? Pero resulta que en el alma humana también encontramos partes, ¿no? Y entonces habrá que buscar las partes del alma más propiamente humanas, porque había partes del alma que son comunes incluso hasta las plantas, Y entonces aquí hay que recordar la clasificación del alma de Aristóteles. ¿Cuál era? ¿Os acordáis? Por arriba, que ha sido por arriba. La parte intelectiva o racional, y luego por debajo, sensitiva y vegetativa, ¿no? Entonces habrá placeres que tienen que ver con el alma vegetativa, placeres que tienen que ver con el alma sensitiva, que serán comunes a los animales, el comer, el acto sexual, todo eso, el dormir, pues es común. Claro, los animales, otra vez, mi gato, pues va buscando la calefacción, ¿no? Y ahí ponerse cómodo, igual que yo también, me pongo al lado de la calefacción. Eso es común, esa forma de satisfacción está muy ligado al alma vegetativa y al cuerpo, ¿no? Y no es la forma de satisfacción propiamente humana. Para ir a la forma de satisfacción propiamente humana, te tienes que poner en lo más elevado del alma, que es el alma intelectiva, que tiene a su vez dos partes, ¿recordáis? Entendimiento y voluntad, ¿no? ¿No? Y entonces, cuando tú ejerces el entendimiento, te sobreviene la satisfacción más propiamente humana. ¿Y en qué consiste el ejercicio del entendimiento? Claro, eso es. En pensar. Claro, eso es. En pensar, en razonar. Cuando desarrollamos la capacidad del intelecto, el intelecto lo que hace es comprender. El intelecto capta lo inteligible, lo que tiene sentido de la realidad. De la misma forma que el estómago hace la digestión, el entendimiento entiende. No es exactamente igual, pero se trata de una realización de su propia naturaleza. En la naturaleza del entendimiento está el comprender. Y en la naturaleza humana, en la medida en que tiene entendimiento, está el querer comprender. Mi gato no quiere comprender. Porque no tiene intelecto. Y entonces él no puede disfrutar con lo intelectual. Claro, yo sí puedo disfrutar con lo intelectual. Él tiene vedado. Él no alcanza, ¿verdad?, ese tipo de satisfacción. No es que sea inferior, no se trata exactamente de esa palabra, ¿no? Es que somos seres distintos, claro. Y a él no le corresponde ese tipo de satisfacción porque no tiene intelecto. Y entonces no puede disfrutar, pues comprendiendo asuntos de filosofía. No tiene sentido traer a un gato, a un león, a un mono, a una clase de filosofía, pero una persona así, y a una clase de matemáticas, porque una persona puede disfrutar con las matemáticas, aunque suene igual un poco raro, pero la gente disfruta con las matemáticas, y con historia, y con física, ¿no?, y con filosofía, porque tiene un alma, y la palabra no es igual ni adecuada, pero diseñada para poder pensar. Recordaréis la definición aristotélica del ser humano. El hombre es animal racional. Y entonces esa racionalidad tiene exigencias, tiene actividades que le son propias. ¿Vale? De tal manera que en esta investigación de en qué consiste la felicidad, pues bueno, tenemos la propuesta aristotélica. La felicidad consistirá, la felicidad propiamente humana, consistirá en la realización de las disposiciones más propias del ser humano. Y la principal es la del conocimiento. Cuando se ejerce ese tipo de vida, luego el conocimiento también se puede, bueno, dirigir a conocer cosas muy elementales y poco importantes, ¿no? Conocer, bueno, pues quién es el primero en la liga, ¿no? Pues claro, eso no tiene mucha importancia, ¿no? ¿No? Para algunos sí, pero no, ¿no? O conocer la manera de reproducirse de los caracoles del Valle de Belagua, en Navarra, ¿no? Los navarricos, ¿no? Es un tipo de caracoles propios de mi tierra, ¿no? Entonces puede haber una investigación sobre eso, ¿no? Eso está bien, ¿no? Pero claro, no es igual como una cosa. Aristóteles creerá que, claro, hay también como una jerarquía de realidades, ¿no? Hay realidades y asuntos como muy profundos y fundamentales y otros que tienen un estatus como más inferior, ¿no? Y entonces cuando tú ejerces el conocimiento de cara también a la vida feliz, ¿no? ¿A qué dedicarás tu conocimiento? Pues a la comprensión de lo más profundo del mundo. Y cuando tú haces eso, adquieres la sabiduría. Lo más profundo del mundo son las raíces últimas de todas las cosas, ¿no? Lo que está más allá de lo físico, lo metafísico, las esencias de las cosas. Y en último término, la gran sustancia que será. No, la gran entidad, sustancia o entidad, la gran entidad del mundo, que será no Ronaldo, ¿no? Sino que sustancia. No realidades, no, sino sustancia en el sentido técnico de Aristóteles, ¿eh? Realidad independiente. ¿Pero qué tipo de alma? ¿La tuya y la mía? El alma o sustancia espiritual más excelente, que será lo que llama Aristóteles el primer motor, el acto puro, y en la jerga un poco más común, Dios. ¿Vale? Entonces, cuando el alma se dedica a eso, utilizando su intelecto a captar el fundamento último de todo lo que hay, le sobreviene la satisfacción más profunda. Y a ese tipo de vida, él le da el nombre de actividad, le da el nombre de vida o actividad contemplativa.
Sí, pero ¿vale? La que entonces lo voy a hacer hoy en día es imposible.
¿Por qué?
Porque no puedes hacer. Será mucho más recortado el conocimiento que haber de la cara fija. Ningún momento. ¿Algo? ¿Me explico?
A ver, déjame entender.
Antes, que yo conocía mucho.
Sí.
Pero que a lo mejor, no sé, en 2 millones de libros estaba todo el conocimiento de la humanidad. Pero ahora
no. No, no, es que no se trata de conocer mucho en cantidad. Se trata de conocer mucho en calidad. ¿Vale? Entonces, tú puedes conocer pocas cosas, pero de cosas muy importantes y además de ellas muy bien. ¿Eh? Cuando te pasa eso, entonces tienes la vida como más excelente desde este punto de vista. ¿Vale? ¿Eh? ¿Quiénes son los que ejercen ese tipo de vida contemplativa? Pues piensa él, los filósofos. ¿Eh? Porque la actividad de la filosofía suena un poco narcisista igual, bueno, pero la actividad de la filosofía es la actividad de más ejercicio del intelecto. De todas las actividades del intelecto, la que mejor ejerce el intelecto en su esencia más propia es la filosofía. Esto estaba también un poco en Platón, ya, ¿verdad? Pero bueno, lo encontramos ahora dicho así en Aristóteles, ¿no? Con lo cual, el hombre más feliz, en cierto modo, sería el filósofo. O el hombre que tiene la felicidad más propiamente humana, sería el filósofo. ¿Vale? Eso se expresa así en muchos textos, ¿no? Bueno, el éxito en relación al propósito del conocer, pero no el éxito social. Si resulta que tú has conseguido captar la esencia última del mundo, pero nadie se ha enterado, eso no estropea tu felicidad definitiva, porque en la felicidad de verdad no está la necesidad del aplauso, del reconocimiento social. Esta es la propuesta de Aristóteles. Aunque luego en otros textos también dice, bueno, entra un poco más el sentido común, casi dice, pero bueno, también es verdad que luego el filósofo necesita también otro tipo de elementos no tan fundamentales, ¿eh? Necesita una casa, bienes materiales.
No, y el filósofo necesita el reconocimiento de lo que le rodea.
También, además. Claro,
claro,
sí, y eso nos va a poner en contacto ya con la política, ¿no?
Claro.
El tema de la vida social, es verdad, ¿no? Pero respecto de los bienes exteriores, no necesita tantos bienes exteriores como el común de la gente, que identifica totalmente la felicidad con los bienes exteriores. Pero él dice, bueno, pues también, la casa, ahora diríamos igual, pues un coche, depende, pero puede estar bien, ¿no? Bienes materiales, salud, también amistad, pues le da mucha importancia a la amistad, también, ¿no? Un cierto reconocimiento público, pues claro, eso está muy bien. Que la gente además diga, oye, pues es buena persona esta buena persona, un cierto tipo de honor relacionado con la dignidad, no el famoseo, sino que te tengan en una buena consideración, que no tengan una mala opinión moral de ti, ¿no? Es un poco también, ¿no? Pero en lo fundamental, pues se trata de la vida que se dedica como más bien al conocimiento. Lo que pasa que, bueno, esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Bueno, por cierto, que para recoger también la propuesta de Aristóteles en términos un poco más de sentido común, y adaptándolo a una forma de ver un poco más fácil ahora, ¿no? Casi podríamos decir que también es aristotélica una propuesta más genérica, más fácil de aceptar, ¿no? Que sería, bueno, simplemente la idea de que la vida feliz es aquella que nosotros tenemos cuando lo más íntimo y fundamental y propio que tenemos en nosotros sale adelante. Porque ya sabemos que puede pasar que aquello propio que tú tienes, tu vocación, por ejemplo, fundamental, se trunque, no la pueda realizar. Una reclamación tuya muy, muy fundamental, sea un poco cual sea, ¿no? No la puedes desarrollar, ¿no? Y entonces tendrás ahí una frustración fundamental. Porque quieres ser poeta, ¿ya? ¿No? Quieres ser poeta, ¿no? Pero en casa te han machacado, te han dicho, nada, esto no, nada, ¿no? Dedícate a derechos empresariales, que eso tiene de salida y reconocimiento más fácil, y tú eres una abogada y juez magnífica, que dices, esto es un probazo, ¿no? Que en realidad, ¿no? Y entonces en tu casa, ¿no? Cuando vuelves, después de la fatiga de tu vida laboral, pues haces un poco poesía, pero tienes ahí una frustración. Claro, ¿no? Y entonces, una modificación de las tesis de Aristóteles, que no es contraria, creo yo, a la esencia de su propuesta, sería decir, oye, ¿qué es eso de la felicidad? Primero, el cuidado del alma, o de la mente, si queremos utilizar nuestra palabra, ¿no? De lo más así propio tuyo, ¿no? Y allí, lo más propio tuyo, que salga adelante. Ya, aunque los demás se escandalicen, puede ser, porque tienes una moral muy distinta a la de los demás, pero es la tuya. Que no se metan los demás contigo. Sé tú mismo, ¿no? Esta idea de sé tú mismo, esta idea un poco tan hippie, ¿no? De la autorrealización, pues sería también, en cierto modo, una propuesta aristotélica, ¿vale? Porque se trata de sacar adelante lo que está en tu naturaleza propia, ¿no? ¿Vale? Pero resulta que además de entendimiento tenemos voluntad y tenemos también partes no racionales en nuestra alma, ¿no? Y entonces, lo que va a pedirnos Aristóteles es que intentemos también, hasta de cara a la felicidad, pues ejercer lo que llamamos virtud. Hay dos grandes asuntos en la ética de Aristóteles. Uno es el tema de la felicidad y el otro es el tema de la virtud, ¿no? Y en vuestro desarrollo, si cayera en la teoría Aristóteles, pues estaría bien que contarais en esta parte de la ética y política, pues de la filosofía práctica, vamos. La filosofía práctica en Aristóteles es fundamentalmente ética y política. También es estética y otras cosas, pero fundamentalmente ética y política. Entonces, en ética, podríais decir, pues los dos grandes asuntos que desarrolla Aristóteles es el eudemonismo, la teoría de la felicidad, y luego la teoría de la virtud. Y aquí ya pasaríais a contar lo que yo voy a decir ahora, como muy rápidamente, ¿no? ¿Vale? Primero, el concepto mismo, ¿no? Es, la virtud es una forma de excelencia en la realización de una tarea. La excelencia añadida a algo como perfección, Entonces, tú puedes utilizar esta noción para referirte hasta a objetos inanimados. Y dices, yo tengo un buen cuchillo. Entonces, ¿qué significa ahí la palabra bueno? Pues que tú tienes un cuchillo que corta, pero no de cualquier manera, sino que corta bien. Tengo un buen caballo, un caballo virtuoso en este sentido. ¿Cuál es? Pues el que corre mucho, por ejemplo, o el que es resistente, ¿verdad? O el que se monta sin demasiada dificultad, ¿no? Cuando se realiza una actividad, pero se realiza bien, entonces decimos que sobreviene el bien y la virtud.
El virtuoso está por encima de bien, ¿no? Como mejor que bien. Como nos habla también virtuoso porque está por encima de la media,
¿no? No, porque, bueno, porque hace las cosas bien.
Muy bien.
Bueno, porque ahí podrías poner muy virtuoso o virtuoso a medias, ¿no? Entonces, ¿no? También puedes matizar esa excelencia, ¿no? ¿No? Porque tanto el bien como la virtud son formas de excelencia. De que algo ocurra, pero no de cualquier manera, sino de una manera excelente, ¿verdad? Bien sea el cortar de cuchillo, el cabalgar del caballo, y pues la actividad de una persona en el contexto que sea, ¿eh? Pero luego también conviene que recordemos una distinción que hace Aristóteles en las virtudes. Distingue la virtud intelectual de la virtud moral. Si queréis aprender el nombre técnico, pues bueno, la palabra más relacionada con la voz griega es dianoética. Pero da un poco igual, ¿eh? Si os olvida esta palabra de dianoética, basta llamar virtud intelectual. ¿Qué serían las virtudes intelectuales? Perfecciones, Julián. Formas de excelencia. ¿Pero de qué? De la parte excelente, perdón, de la parte superior de nuestra alma, que es el entendimiento. Cuando el entendimiento se ejerce, pero no de cualquier manera, vean, desde casa, o Miguel también, me parece que estás ahí, no de cualquier manera, sino bien, entonces sobrevienen virtudes intelectuales, que son las que tenéis aquí. No hace falta memorizar todas, ¿no? El concepto sí. Como luego distingue razón teórica de razón práctica nos permite la acción y la razón teórica nos permite el conocer las cosas, ¿no? Y entonces puede ser que tú tengas habilidad para la demostración, y entonces tienes ciencia. Tengas habilidad para la comprensión de los primeros axiomas y principios de las cosas, tienes lo que llama inteligencia. O tengas habilidad para la comprensión de las realidades últimas, entonces tú tienes ya sabiduría, ¿vale? De estas tres virtudes intelectuales, de la razón teórica, la virtud más importante es la sabiduría. Vamos a dejarla aquí como subrayada, para subrayar las más destacadas. ¿De acuerdo? Y luego, en cuanto a la razón aplicada al dominio del mundo o a la actividad, pues tú puedes tener habilidad intelectual para saber hacer cosas, para resolver problemas de matemáticas, para resolver el asunto de cómo levantar una pared sin que se caiga, para resolver el asunto de favorecer la salud de los demás, ¿no? Entonces tienes arte. Arte en el sentido griego, que viene a ser sinónimo de técnica, en nuestra forma de hablar, técnica. La técnica del médico, la técnica del albañil, la técnica del matemático que resuelve problemas de matemáticas muy bien, ¿no? Sería el aspecto práctico de la matemática. O puedes tener habilidad en tu razón práctica para saber qué hacer. Oye, esto de fumar porros, en realidad, ¿es bueno para la felicidad y la salud? O el poliamor, ¿no? Que se lleva ahora, ¿no? El poliamor, el estar enamorado de varias personas y tener relaciones varias con personas. ¿Eso es bueno o malo, no? Entonces, bueno, pues ahí tienes que aplicar tu razón práctica en relación a la felicidad y al bien, ¿no? Y a eso se le da el nombre de prudencia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que es la razón práctica más importante, porque es el saber acertar en relación a la virtud y la felicidad.
Pues sería el bien del mal, ¿no?
Claro, distinguir el bien del mal. ¿Es buena? ¿Es bueno la monogamia? ¿Es mejor el poliamor? Eso hay un debate ahora entre mucha gente, sobre todo gente joven, ¿no? Que está en ese asunto. Bueno, la legalización de la droga, bueno, cómo tiene que ir, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la prudencia. O qué elijo, ¿no? ¿Ser poeta o ser abogado? ¿No? Pues ahí también tiene que ver con la prudencia.
Aquí hay un reto más, la inteligencia.
Pero práctica. Inteligencia práctica. Porque tiene que ver con tus elecciones en relación a tu felicidad. Esa es la prudencia, ¿vale? Y luego tienes las virtudes morales, que se refieren a la perfección de la parte no racional de tu alma, ¿no? Se refieren a la perfección de la voluntad, que es la parte racional, el apetito racional, no es el intelecto, pero es un apetito racional, y luego se refieren a las pasiones y los placeres, ¿no? Y a estas virtudes les dan nombre de virtudes morales, perfección de la voluntad y las partes no racionales, se podría añadir esto, del alma o del psiquismo, ¿no? Y ahí es donde tenéis, bueno, pues esta explicación, ¿no? Dice que no es una pasión en la facultad, sino un hábito. La virtud moral es el hábito que consigue que nuestra alma se cree la predisposición adecuada para dar con el justo término medio. Entonces, él entiende que la virtud es el término medio entre el exceso y el defecto. Porque tú puedes vivir una pasión, él llamaba pasión a los estados de ánimo. No hace falta que sean absolutamente arrebatados al estilo de las pasiones de Almodóvar, ¿no? Sino todo tipo de afecto, es decir, de vivencia relacionado con el placer y el dolor, en la jerga de Aristóteles se llama pasión. ¿Vale? Entonces, tú puedes, por ejemplo, para poner una frase suya que a mí me gusta mucho, la pasión del enojo, del estar enfadado, un poco de la ira, ¿no? No es lo mismo exactamente del estar enfadado, ¿no? Entonces tú puedes quedarte corto, porque puede ser que ocurra algo que te debe producir la indignación, el estar indignado, es el enfado moral, ¿no? Que tú veas ahí una injusticia y que eso efectivamente te deje frío, ¿no? Hay algo, está pasando, un poco falla, ¿no? Tiene que ocurrir que un poco te enojes ante una injusticia o ante una pérdida de un familiar, pues que te pongas triste, ¿no? Es decir, que hay una cierta intensidad emocional que es la que te tiene que corresponder en función de las circunstancias. Y puede ser que te quedes corto o al contrario, que te excedas y que te enfades por nada, seas iracundo y por nada te pones ahí furioso, ¿no? Entonces, la virtud moral, no intelectual, sino la virtud en el sentido moral, sería el justo medio entre el exceso y el defecto. ¿Vale? Por eso, la frase que os quería recordar en relación al enfado, que a mí me gusta mucho, dice Aristóteles, muy sencillita, lo fácil es enfadarse. Lo difícil es enfadarse cuando es debido, donde es debido, como es debido, en la medida en que es debido, por lo que es debido y con quien es debido. Hay un arte del enfado. El dar justo con el tono emocional adecuado a la situación. ¿Vale? Eso sería el término medio. Dice, el término medio no en relación a la cosa, porque el término medio es lo que dista de dos extremos, ¿verdad? Entonces, él distingue el término medio en relación a la cosa y el término medio en relación a nosotros. Y por un ejemplo muy sencillo, ¿no? El término medio entre 2 y 10 es en relación a la cosa, es 6, porque hay 4 hacia un lado y 4 hacia otro, ¿no? 2 a 6, 4, y de 6 a 10, 4. Ese sería el término medio en relación a la cosa. Es un término medio matemático, aritmético, que es el mismo para todos. Pero la ética no se ocupa de ese término medio, porque en el mundo moral el término medio es el término medio en relación a nosotros. ¿Vale? Y pone el ejemplo de lo bueno que es, de lo que es el término medio en relación a la alimentación para un deportista. En Milón, ¿no? Un atleta de la época. Claro, la cantidad de carne que debe comer y lo que es exceso o defecto no es lo mismo que para una persona sedentaria. Una persona sedentaria, un filete de 400 gramos, pues igual todos los días pues es malo, ¿no?, para la salud. Mientras que para alguien muy activo, igual también es malo todos los días, ¿no?, de salud, pero no es lo mismo, ¿no? Necesita comer más. Lo que para él es exceso, defecto, porque no es lo suficiente para su alimentación, para una persona sedentaria puede ser exceso. ¿Vale? Entonces, por favor, este concepto también habría que recordarlo, ¿no? Término medio en relación a nosotros. ¿Vale? Bien, y también es importante fijarse en estos aspectos, ¿no? Que la propuesta de Aristóteles es un poco distinta a la de Sócrates y Platón, porque no hay una visión tan intelectualista, ¿no? Sócrates nos decía que para ser bueno casi parece como que bastaba saber qué es el bien. Eso era el intelectualismo moral. Y Aristóteles va a decir, bueno, una cosa es más complicada. Tú tienes que saber qué es el bien, pero además en ti tiene que haber una cierta facilidad para realizar el bien. Si no te has entrenado para realizar la justicia, entonces, aunque sepas que es lo justo, te va a costar, porque puedes tener pasiones que te lo estropean, ¿no? Es necesario un trabajo con las pasiones, el deseo, los sentimientos, para que te sea más fácil también, aunque tú sepas que es lo bueno, tú sabes que no debes fumar. Pero aunque lo sepas y te informen, como tienes una pasión tan fuerte, un deseo tan metido, lo contrario de la virtud es el vicio, ¿no? Como tienes ese vicio ahí metido hacia adentro, profundamente, o dentro de ti, entonces, aunque sepas que no debes fumar, te va a costar no fumar, ¿no? Entonces, te tienes que entrenar también en las pasiones y en la vida afectiva. Esta idea es muy bonita y de mucha actualidad. Está en lo que llamamos ahora educación emocional, ¿no? Como del libro de Daniel Goleman, de un psicólogo titulado Inteligencia Emocional, que fue un bestseller hace casi 30 años y que está ahora en la psicología ya muy aceptado. Justo en ese libro está la cita de Aristóteles que he dicho antes. Porque Daniel Goleman, cuando reivindica la educación sentimental y la buena gestión de las emociones y del deseo, en realidad no está haciendo nada nuevo. Él reconoce que ya había un antecedente en Aristóteles y por eso pone esa cita de Aristóteles tan bonita y tan clara, ¿no? Hay un arte en la gestión de las emociones. Y esto es un poco también lo que nos propone aquí Aristóteles, ¿vale? Bueno, y bueno, hay un texto, joder, es que no tenemos tiempo casi, esto es horrible, ¿eh? No hay tiempo. Pero tenemos un texto que yo os pedí que trabajarais como texto para hacer comentario del texto. Yo lo voy a leer ahora rápidamente y, bueno, en casa lo podríais trabajar, ¿vale? Es el texto 16, en la página 122 de la octava edición. Lo leo con pocos comentarios porque casi ya... toda actividad humana tiene un fin. ¿Me encontráis? Página 122 de la octava edición, el texto 16. Ponte, no, Julián, ponte la página 122.
Sí, pero que
tenía no la ya. Bueno, pero estaba antes, ¿eh? No tendrá el mismo número, pero mira, toda actividad. Sí, sí, Aristóteles, toda actividad humana tiene un fin. En filosofía práctica. Bueno, lo leo. Dice: todo arte y toda investigación, con la palabra arte se refiere a la razón práctica. Todo ejercicio de la razón práctica y toda investigación, es decir, ejercicio de razón teórica, lo tendrás, Julián, solo que tienes que encontrar dónde está. Sí, por favor, chéparo. Es decir, todo ejercicio del conocimiento, el intelecto, bien sea en medicina, que sería un arte, o bien sea en física teórica, que sería una investigación, ¿verdad? E igualmente toda acción humana, jugar al bus, hacer esto de estar aquí, que es una acción humana, ¿verdad? Y libre elección, todas las decisiones que nosotros tenemos, parece entender algún bien, claro. ¿Por qué se hace, por qué los seres humanos hacemos medicina? Porque se hacen para alcanzar el bien de la salud. ¿Por qué se hace eso de física teórica? Pues para alcanzar el bien del conocimiento profundo del funcionamiento del universo. ¿Por qué se hace esto de venir a clase? Pues con el bien de estar luego haciendo una carrera. Es decir, parece entender algún bien. Bien se identifica aquí con fin. Podríais ponerlo como sinónimo. ¿De acuerdo? Por eso, por esto se ha manifestado con razón que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden, ¿verdad? Aquí tenemos la visión finalista o teleológica de la naturaleza, porque esto en realidad no es exclusivo del ser humano, ¿no? Ya que los seres naturales, como las plantas y los animales, también tienen fines o propósitos. Esto habría que recordarlo, ¿eh? En vuestro comentario... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? En vuestro comentario... Allá. Ahí, ahora, disculpad, no sé qué le he dado. En vuestro comentario deberían aparecer estas palabras técnicas, de visión teleológica de la naturaleza, teleológica o finalista, en relación a estas primeras frases. Sin embargo, es evidente que hay algunas diferencias entre los fines. ¿Ves? Aquí aparece la palabra fin. Este texto, por cierto, también tendríais que decirlo. Os pondrá que pertenece a la ética Nicómaco. Ya dijimos que en los comentarios de texto os tenéis que referir, si podéis decir algo sobre ello, al libro al que pertenece, la obra, el significado. Aquí tendríais que decir que pertenece a uno de los escritos fundamentales de filosofía práctica, de ética. Nicómaco era su hijo. Entonces le dedicó, parece ser que algunos dudan que fuera su hijo, pero parece que era su hijo, y dedicó este libro a su hijo. Hay otros libros de ética, pero esta es la más importante. El escrito principal de reflexión sobre la vida buena y feliz. Esto lo podréis poner en vuestro comentario, ¿vale? Y entonces, en este libro, veis que aparece la noción de fin, que ya hemos comentado nosotros, aquí tendréis que explicar, yo no lo voy a repetir, ya lo hemos dicho antes, ¿no? ¿Y hay algunas diferencias entre los fines? Pues unos son actividades, como el pasear, y otros, obras, aparte de las actividades, como lo que hace el albañil, que tiene una actividad, consigue construir un objeto, una obra, ¿no? No de un albañil. En los casos en que hay algunos fines, aparte de las acciones, como la pared que levanta el albañil con su acción, las obras son naturalmente preferibles a las actividades. Lo importante de lo que hace el albañil es la pared, no tanto los gestos de su cuerpo al hacerlo, porque ahí la acción misma está subordinada a lo construido por ella, que es la pared, mientras que en el bailar no. En el bailar, que es una acción que no viene acompañado por una obra exactamente, es la acción misma de bailar lo fundamental, ¿no? Pero como hay muchas acciones, artes y ciencias, por supuesto, fijaros la cantidad de cosas que hacemos y la cantidad de saberes técnicos que tenemos y de saberes teóricos que tenemos, ¿no? Ciencias. Muchos son también los fines, por supuesto. En efecto, el fin de la medicina es la salud, el de la construcción naval, el navío, el de la estrategia, la victoria, el de la economía, la riqueza. Pero cuántas de ellas están subordinadas a una facultad, como la fabricación de frenos y todos los otros arreos de los caballos se subordinan a la equitación, y a su vez esta y toda actividad guerrera se subordinan a la estrategia, y del mismo modo otras se subordinan a otras diferentes. Es decir, que hay una estrategia de fines y hay una estrategia de saberes que nos enseñan cómo alcanzar esos fines, ¿verdad? Aquí pone un ejemplo, ¿no? Es que hay personas que se dedican a fabricar arreos para dominar al caballo, ¿no? Los frenos, el estribo, las riendas, ¿no? Entonces lo que hace el artesano tiene como fin crear buenos arreos, etcétera, ¿verdad? Pero la actividad del artesano está subordinada a la actividad, dice aquí, de la equitación, porque lo que sea un buen arreo tendrá que ver con lo que uno considere que es el arte de manejar bien el caballo. No es lo mismo la manera de entender que era el manejar bien el caballo de un hombre medieval que la de un indio Sius, ¿verdad? Porque el indio Sius manejaba el caballo de esa forma, en fin, como iba a decir salvaje, es erróneo, ¿no? Hay un arte magnífico ahí, ¿no? Se trataba de atacar y ir además como suelto, había una manera muy distinta a la del caballero medieval que iba con una armadura, era un tanque, casi aquello era un tanque, ¿no? Entonces, el estilo de dominar el caballo y las características del buen caballo de un caballo medieval son distintas a las características y el estilo del dominio del caballo en un guerrero Sius. No sé si me estoy explicando, ¿no? ¿Se entiende? Y, a su vez, lo que se considera que es la buena manera de mover un caballo y los buenos arreos para ese caballo están subordinados a un arte superior. Hay una jerarquía de artes y hay una jerarquía de fines. Porque el fin más importante en todo ese dominio es el derrotar al enemigo, ¿no? Y el que sabe derrotar al enemigo se llama estratega. De tal manera que los otros fines, el fin de dominar bien al caballo y el fin de hacer buenos arreos del caballo, están subordinados al fin de derrotar al enemigo. Y en función como el estratega diga que se va a ganar la batalla, así tendrás que manejar el caballo y así tendrás que crear instrumentos para la batalla, ¿vale? Este es el ejemplo que él pone, una subordinación de fines, ¿de acuerdo? Igual que pasa en la educación, ¿no? Pues tenemos al personal de la limpieza, a los administrativos, tenemos a los profesores, tenemos objetos aquí en este entorno, y hay como un fin último, el más, bueno, no es el último, ¿no? Pero un fin como muy arriba, que es que el alumno aprenda. Entonces, luego, en función de eso, ¿no? Todo lo demás nos subordinamos a eso. El dominio de la tecnología que tenemos aquí, la clase en su distribución, la clase en sus aspectos de higiene, ¿no? Pues para favorecer la convivencia, los profesionales que están, ¿no? Tienen a su vez en jerarquía como de fines, y en último término, en fin, como de los más principales, es que la luna aprenda. ¿Vale? Bien. En todos los fines de las principales son preferibles, en todos los fines de las principales son preferibles a los de las subordinadas, ya que es en vista a los primeros como se persiguen los segundos. Y no importa que los fines de las acciones sean las actividades mismas o algo diferente de ellas, como ocurre en las ciencias mencionadas. Bueno, si esto supone una cierta dificultad entender esto de la jerarquía de fines, nos basta el ejemplo que hemos dicho antes, cuando hemos visto la distinción entre fin medio y fin final. ¿Se acuerdan? Hay unos fines que están subordinados a otros. Y entonces el fin de coger el metro está subordinado al fin de ir al cine, o ¿no? al fin de ir al trabajo, ¿verdad? Y así un poco con todos los fines. Y fijaros lo que dice a continuación. Si pues de las cosas que hacemos hay un fin que queramos por sí mismo, que es lo que Julián se había preguntado y había un poquito negado al principio, ¿no? Que existiera un fin en sí mismo. Si hay algún fin que queramos por sí mismo, es decir, un fin final, de verdad, y las demás cosas por causa de él, y lo que elegimos no está determinado por otra cosa y otra por otra, se está planteando aquí esta cuestión, ¿eh? Todo lo que queremos, lo queremos por otra cosa y esa, por otra, de tal manera que se podría pensar una especie de serie hasta el infinito, o tiene que ocurrir que haya un fin final y algo que dé sentido a toda la serie de fines medios. La respuesta de Aristóteles es esto segundo, ¿vale? ¿Y por qué? Dice él, sin desarrollarlo mucho, ¿verdad? Julián. Porque si todo lo que se quiere por otra cosa, y todo fuera un fin medio, entonces, dice, el proceso se seguiría así hasta el infinito. De suerte que, fijaros qué expresión más bonita, el deseo sería vacío y vano, no desearíamos nada. Si todo lo quieres por otra cosa. Es evidente que ese fin, algo que se quiera por sí mismo y no por otra cosa, ese fin último, fin final, será lo bueno y lo mejor. Y claro, a continuación él se pregunta, ¿y cuál es ese fin final? Ya Sergio enseguida ha dicho, es la felicidad, ¿no? Y lo vemos que lo presenta aquí. ¿No es verdad entonces que el conocimiento de ese bien último y fundamental tendrá un gran peso en nuestra vida? Porque todo lo demás lo hacemos por él, ¿no? Y que como aquellos que apuntan a un blanco, es una metáfora muy famosa y muy bonita, ¿no? ¿Alcanzaremos mejor el que debemos alcanzar? Si es así, debemos intentar determinar, esquemáticamente al menos, cuál es este bien y a cuál de las ciencias o facultades pertenece. Claro, la ciencia que se ocupe de eso, ¿qué será? ¿Una ciencia poco importante o muy importante?
La más importante,
porque se ocupa del fin más importante. Y dice, ¿no?, que será la suprema y directiva en grado sumo. Y es, fijaros qué curioso, y esto lo dice en el libro de ética, ¿no?, la política, ¿verdad? Bueno, ya podemos adelantar, no, ya lo hemos hecho antes, ¿no? En el texto nos lo dice un poco más adelante, ¿eh? Pero nosotros ya lo hemos contado, ¿no? Ese fin último, claro, es la felicidad. Entonces, retomamos este asunto. Si ese fin último es la felicidad, pregunta. A ver, ¿no será, Diana, fundamental pensar qué es la felicidad, investigar sobre la felicidad, dedicar algún tiempo sobre eso, a eso, a estudiar sobre eso, a investigar esa realidad, preguntarse, oye, ¿y qué es de verdad la felicidad? Tendríamos que estar, bueno, tiempo y mucho tiempo dándole vueltas a eso, puesto que es lo más importante del mundo, lo más importante de la vida. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a pensar sobre eso? Muy poco. Ahí hay una paradoja extraña, ¿no? Dedicamos mucho más tiempo a escuchar los debates de televisión, los coloquios, ¿no? A ver fútbol, ya a hacer casi hasta estudios. Hay gente absolutamente experta en el fútbol y se dedica de lleno a ello, ¿no? Y no se dedican de lleno a la felicidad. Aquí hay una paradoja extraña, ¿no? Porque dice Aristóteles, tendríamos que ser como un arquero que dispara su flecha. Pero para que el arquero acierte, ¿qué tiene que ocurrir con la diana? Que la vea, ¿no? Que la vea con claridad, porque si no es como disparar a ciegas. Eso es lo que nos pasa a nosotros, que disparamos a ciegas sobre la felicidad. Porque no tenemos claridad en cuanto a qué es la felicidad. ni casi dedicamos tiempo a ello, a ese tipo, ¿no? Estar con este asunto y darle vueltas, ¿no? De distintas maneras, porque tal vez hay distintas maneras, ¿verdad? Y claro, y a su vez, ¿no? La disciplina que se ocupa de investigar, que es la felicidad, hablando un poco en general, pues podemos decir que es en realidad la filosofía. Porque la matemática no lo hace, la economía tampoco. La economía te puede enseñar a crear riqueza, si es que lo consigue, ¿no? A hacer buenos negocios, a saber algo sobre economía, pero no es la economía, ni la informática, ni es la biología, ni es la matemática, ¿no? Deberíamos tener en nuestro currículum alguna asignatura que temáticamente y de forma sistemática, de manera profunda, reflexiva, ¿no? Y explícita, investigara y trabajara sobre la felicidad.
Pero hoy en día la psicología, ¿no?
Entonces, en parte, claro, ¿no? En parte tenemos alguna disciplina como la psicología que está en esa línea, ¿eh? Lo que pasa es que igual la psicología no tiene tampoco exactamente como la última palabra sobre la felicidad, ¿no? ¿No? Allí igual hay reflexiones más profundas que van un poco más allá de la psicología, que son igual necesarias para ser feliz. Porque hay tal vez ciertos hechos sobre el mundo que el psicólogo no tiene en cuenta, no puede tomarlo en cuenta porque no es un asunto psicológico. Por ejemplo, puesto que la vida es cambio o no es cambio, ¿no conviene reflexionar sobre ciertos hechos fundamentales de la vida que van más allá de lo psicológico para que tú estés en aviso sobre lo que te va a pasar? Por ejemplo, entonces igual hay ciertas reflexiones que, repito, van más allá de la filosofía, de la psicología, perdón. La psicología puede que se quede corta a la hora de investigar qué asuntos son fundamentales de cara a tu felicidad. Y hay algunos asuntos de tipo metafísico, de tipo filosófico, como este del cambio, la impermanencia, que tal vez es necesario que tú pienses, ¿no? Y Lea ha puesto por aquí, a ver, yo pienso que como cada persona es diferente, para cada uno la felicidad también lo es. A mí me hace muy feliz estar con mis niñas y verlas sonreír, pero hay personas que no quieren tener hijos, por ejemplo. Bien, y para esas, esto la felicidad estará en otra parte. Bien, Aristóteles va a decir que en parte esto ocurre, por lo que hemos dicho, de que tal vez lo fundamental es que salga lo propio de cada uno, ¿no? Pero, vea, Beatriz, él también va a creer que en realidad tú y otras personas tenemos una naturaleza común. Y atendiendo al hecho de que somos personas, aunque uno se llame de una manera y otro de otra, y tenga estilos un poco propios de ser feliz, en la medida en que todos pertenecemos a la especie humana, habrá ciertos hechos psicológicos y existenciales, incluso metafísicos, ¿no?, que, bueno, son comunes y que necesitamos tener en cuenta y desarrollar, ¿verdad?, para poder ser felices. Por ejemplo, uno, Julián ya está un poco adelantando, ¿no? Todas las personas, con independencia de sus características individuales, son seres sociales. Aristóteles dirá, en otro texto que leeremos, que el hombre es animal social por naturaleza, ¿no? Y si somos animales sociales por naturaleza, nos ocurrirá a todos que la felicidad será algo que nos sobreviene en un entorno social. Que si en nosotros falla la disposición social, si a nosotros nos ocurre que por la razón que sea no tenemos habilidades sociales, somos torpes socialmente, ¿verdad? Estamos ahí desarrollando cosas que tienen que ver con el ensimismamiento más individualista, con el estar como muy encapsulados, muy encerrados en nosotros mismos. Entonces, Beatriz, es muy difícil pensar que la persona puede ser feliz. Tarde o temprano acudirá la reclamación de lo social, porque somos animales sociales, por ejemplo, ¿no? O nos ocurre ya algo más básico, ¿no?, que envejecemos. Eso nos pasa a todos, con independencia de las características individuales, ¿no? Y entonces, si no nos ha pasado también que aprendamos a gestionar la vejez, la decadencia del cuerpo y de las facultades intelectuales de la mente, ¿no? Entonces será difícil que seamos felices. Hay ciertos hechos fundamentales que van más allá de lo individual, ¿no? ¿Eh? La amistad, por ejemplo, es una, bueno, claro, tiene que ver con lo social, ¿no? El desarrollar, incluso diciéndolo así de una manera genérica, ¿no? Desarrollar los talentos individuales. Esto vale para todo el mundo. Aunque luego es verdad que ya en concreto el talento que uno tiene puede ser distinto al que tiene otro, ¿no? Pero ahí hay una frase como muy universal, ¿no? La felicidad sobreviene por el desarrollo de los talentos individuales. Que vale para todo el mundo. Vale para los japoneses, para la gente de Fuenlabrada, vale para todo el mundo. Para todo el mundo, hombres, mujeres, ricos, pobres, ¿no? ¿Eh? Entonces, Aristóteles no estaría muy de acuerdo con pensar que no se pueden decir frases de carácter como muy genérico, no muy universal. Sí se pueden decir. Por ejemplo, esta, ¿no? Que si uno no investiga sobre la felicidad, entonces llevará una vida como de tanteo sobre la felicidad, ¿no? Y puede ocurrir que tenga una predisposición natural y espontánea hacia el estar bien. Pero, claro, parece que es más fácil acertar en el blanco, como el arquero, ¿no? Acertar en el blanco es más fácil si tú ves el blanco. Y a nosotros nos será más fácil acertar sobre la felicidad si tenemos una cierta claridad sobre ese asunto. Y sobre qué significa ser persona y vivir en el mundo y sobre qué significa es que esté ahí la realidad con sus características fundamentales, ¿no? De tipo casi metafísico, ¿no? Esta es la propuesta, un poquito intelectualista, si queréis, ¿no? Es necesario el conocimiento, ¿no? Aunque aquí el tipo de conocimiento que propone es bien interesante, y esto lo dice en un libro de ética. El tipo de conocimiento que propone es la política, ¿no? El saber necesario para que seamos felices, el saber necesario que hay que desarrollar, es la política. En efecto, ella, la política, es la que regula qué ciencias son necesarias en las ciudades. Claro, porque son los legisladores los que dicen, vamos a poner educación para la ciudadanía, o vamos a quitarlo, o vamos a fomentar los estudios de economía y de tecnología, como están haciendo ahora, ¿no? Y obligar a la gente de la ESO a saber programar casi, ¿no? Porque los legisladores entienden que eso es muy importante. En vez de poner una asignatura o unos estudios que más bien enseñen la gestión de la vida emocional, ¿no? Eso no le da mucha importancia. ¿Le dan importancia? Pues tampoco, ¿no? ¿No? Tampoco, ¿no? Entonces, ¿no? Es la política lo que establece, ¿no? Los usos, las costumbres, la manera de organizar la sociedad en función de lo que entiende el legislador, que es la vida buena. Pero se puede equivocar,
¿no?
Sí. Son necesarias las ciudades, y cuál ha de aprender cada uno y hasta qué extremo, son los legisladores los que establecen esto, ¿no? Vemos además que las facultades más estimadas están subordinadas, como la estrategia, la economía y la retórica. Claro, la economía no puede ser la ciencia fundamental, porque la economía enseña a crear puestos de trabajo, tal vez, si es que lo enseña, o a que tu manera de trabajar en bolsa sea eficaz, ¿no? Pero hay una ciencia más básica que sería la política que diría esto de la bolsa tal vez no es buena idea. La sociedad capitalista cree en la bolsa, pero igual resulta que no es buena idea que se juegue al monopolio en economía, que en cierto modo es casi lo que ocurre en la bolsa, ¿no? Y entonces puede que más adelante, dentro de 50 años, tengamos unos políticos que hagan un diseño social y económico en donde no esté la bolsa, ¿vale? Entonces, bueno, se trata de... Y esto es un aspecto también importante porque con la crisis terrible que hemos tenido en economía, muchos han creído que la ciencia suprema era la economía, que tenían que gobernar los economistas o algo así. Aristóteles, eso es un error. Porque la economía habla de la riqueza y la riqueza está subordinada a la felicidad. Entonces tenemos que conseguir a gente que te consiga, ¿verdad? ¿Recordáis a Mújica? ¿No? El presidente de Paraguay, ¿no? No, de Uruguay. Paraguay, era de Paraguay, ¿no? Claro, ¿no? En Paraguay, este legislador pues hablaba un poco de esta manera. Es que los políticos tendrían que desarrollar el saber que tiene que ver con la felicidad, ¿no? ¿No? Es lo que tenemos también aquí. Y puesto que la política se sirve de las demás ciencias y prescribe qué se debe hacer, pues claro, ¿no? Y qué se debe evitar, ¿no? Se debe hacer ir a la mili. Algunos ya no está como obligatorio, pero en otra época había que ir a la mili, eso es lo que se debía hacer. ¿Qué se debe evitar? Las drogas, se prohíbe la droga o el fumar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son los políticos los que establecen esto. ¿Qué se debe hacer? Obligar a la gente a estudiar hasta los 16 años. Entendemos que está bien, ¿verdad? Evitar la poligamia. Entendemos que se debe prohibir la poligamia. Y es de la política, es la que establece ese tipo de sanciones, de virtudes reconocidas como tales y de vicios reconocidos como tales, ¿no? El fin de ella incluirá los fines de las demás ciencias, de modo que constituirá el bien del hombre. Fijaros que está diciendo. Es la ciencia más importante de todas. Pues aunque sea el mismo bien del individuo, el bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad. El que la ciudad esté bien es más importante que esté bien el individuo, ¿no? Porque procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para ciudades. Es un texto hermoso, ¿no? Que corresponde a la visión de la época. En la época de la Grecia clásica, de Sócrates, de Platón y ya de Aristóteles, aunque con Aristóteles empieza a entrar en crisis ese ideal, el ideal de la época era creer que lo mejor es el bien de la polis, de la ciudad. ¿Por qué no huye Sócrates cuando le permiten, le dicen sus amigos ricos que pueden hacer cosas para que huya y no muera, que le condenen a muerte? Pueden sobornar al carcelero. Y Sócrates dice, no, yo no voy a hacer eso, porque estoy traicionando a la ciudad que me ha castigado. Ha habido un juicio, me han dicho que tengo que morir tomando cicuta. No me gusta la sentencia, claro, pero la tengo que cumplir, porque lo primero es la ley de la ciudad, es la ciudad. Yo me tengo en mi bien individual que subordinar a la ciudad. En la época de Platón, de Sócrates, de Platón y también de Aristóteles, estaba eso, el Estado, la sociedad, por encima del individuo. Luego ya cambiará. Cuando hay una crisis de la polis y entonces aparece el Estado griego, como algo ya más general, tras las conquistas de Alejandro Magno, será un poco otra cosa. Pero ahora es así. Esto lo podéis comentar también en vuestro comentario de texto, ¿no? Es más hermoso el bien de la sociedad que el bien del individuo, nos dice, ¿no? Así pues, a esto tiende nuestra investigación, ¿no? Que es una cierta disciplina política. Fijaros que esto está en un texto de la ética, porque claro, en realidad casi él no distingue la ética de la política. Nosotros distinguimos más. Entendemos que la ética parece que tiene que ver con el bien individual, con la felicidad, la virtud de un individuo, ¿no? Mientras que la política tiene que ver con el grupo. Pero como resulta que en realidad, lo que has dicho al principio, Julián, como resulta que el bien individual pasa porque funcione bien la sociedad, porque hay una armonía y un equilibrio correcto en la sociedad, pues entonces están como mezclados, ¿no?
Oye, incluso el discurso de Ortega es parcial.
¿Un discurso en dónde?
De Ortega, sí.
Ah, claro, ¿no? Porque Ortega, sí, también estaría en esta línea, ¿no? Puesto que todo conocimiento y toda elección tienden a algún bien, este texto último, pues podría caer este fragmento en el comentario de texto. La pregunta de comentario de texto, porque claro, no puede poner el texto entero, es muy largo, ¿no? Os pondría en un fragmento, podría ser algún fragmento anterior, o bien podría ser esto, ¿no? Volvamos de nuevo a plantearnos la cuestión. ¿Cuál es la meta de la política y cuál es el bien supremo entre todos los que pueden realizarse? Y nosotros ya lo hemos dicho, y ahora lo pone por primera vez Aristóteles en el texto. Sobre su nombre, casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad, ¿vale? Y aquí entonces podéis hablar de todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Y piensan que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Pero sobre lo que es la felicidad discuten y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios. Entonces, a continuación, Aristóteles hace lo que hemos hecho nosotros. Pasa a ver las ofertas de felicidad que había en su época, el dinero, los honores, ¿verdad? El placer, y critica las distintas ofertas, luego investiga como hemos hecho muy rápidamente, sobre la felicidad, relacionando la felicidad con la realización de la tarea propia, y acaba diciendo, como hemos visto, que la felicidad es fundamentalmente la vida contemplativa. ¿Vale? Esto es lo que viene a continuación. ¿De acuerdo? Y luego pasamos a la política, ¿verdad? Ya en sentido como más estricto. Y aquí el texto que nos corresponde leer es el texto 20, pero de esta octava edición, titulado El fin de la comunidad civil. ¿Vale? Es un texto muy bonito, muy importante. Yo os lo he puesto aquí explicado. ¿De acuerdo? Esto que tenéis aquí, en el lenguaje y demás, ¿no? Pues en realidad yo lo he puesto a partir de este texto de la política que vamos a leer ahora un poco. ¿Vale? Vamos a leerlo. Tenemos aún, bueno, 3 minutos tenemos que tener así. Dice este texto. Vemos el texto 20, el fin de la comunidad civil. Vemos que toda ciudad es una comunidad y que toda comunidad está constituida en vistas de algún bien. Otra vez, concepción finalista. Si hay comunidades y organizaciones, la familia es una organización, la aldea y la ciudad, ¿no?, son las organizaciones sociales principales. La más básica es la familia, ¿no?, que está hecha con el fin de la procreación. Luego tenemos la aldea, que está hecha con el fin de la satisfacción de las otras necesidades. No necesitamos vestirnos y una casa, y no puede ocurrir que cada familia sepa construir una casa, hacer vestidos, tener ganado, ¿no? Entonces nos repartimos las tareas entre otras familias y la nuestra, ¿no? Creando la aldea. Pero luego tenemos también una organización superior, que sería ya al final la ciudad, para la vida, no de cualquier manera, sino la vida buena, ¿no? Dice aquí, ¿no? Y si todas tienen algún bien, es evidente que más que ninguna, y el bien más principal, la principal entre todas y que comprende todas las demás, a saber, la llamada ciudad, comunidad civil. Y dice más adelante, la comunidad perfecta de varias aldeas, recordáis lo que he dicho, ¿no?, es la ciudad, que tiene, por así decirlo, el extremo de toda suficiencia. La ciudad tiene ya suficiencia. Él no cree que por encima de la polis, con la palabra griega, se traduce como ciudad, pudiéramos tener una organización social más compleja. Esto nosotros ahora no lo aceptamos. Pero en la época de Aristóteles y de Platón sí, porque en Grecia las ciudades eran muy autónomas. Es verdad que tenían coaliciones, ligas, ¿no?, pero eran como muy autosuficientes. Eran ciudades-estado. Pero ahora va la cosa de forma distinta. Tenemos la Comunidad Autónoma de Madrid, que está por encima de la ciudad de Madrid. Y por encima tenemos España, ¿verdad?, como una nación. Y por encima tenemos la Unión Europea. Y aún más arriba tenemos algo impensable para esta gente de Platón y Aristóteles. No tal vez para los estoicos, ¿no?, pero para ellos sí. Tenemos la Unión, tenemos la ONU, y una organización que intenta reunir a la humanidad entera. Esta idea de crear una organización social que una a la humanidad entera no está en Aristóteles, ¿verdad? Que aún tiene una visión como localista, iba a decir provinciana, tal vez es un poco fuerte eso, ¿no?, pero un tanto localista, ¿no?, como consecuencia pues de los estilos de la época, y que el próximo día tenemos que desarrollar. Bueno, tenemos 2 sesiones más en enero, antes del examen, y veremos este texto, terminamos Aristóteles y pasamos a la filosofía en la Edad Media. Después de Reyes. El lunes siguiente, al día 6, yo no sé si cae el 9, y que cae el 8. En 8. ¿Vale? Pues nos vemos. Me parece que ya tenemos ese día de clase. Sí. ¿Sería? No, el próximo día acabar Aristóteles y empezar ya Santo Tomás, y luego al siguiente continuar. O sea, podemos ver algo del tema de la filosofía medieval que también nos...